Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Seguimos este 2017 en nuestro viaje por diferentes instituciones culturales. Si en el último programa estábamos en el Museo del Prado, nada menos, hoy nos encontramos en el Teatro Réplica, una sala madrileña que ofrece obras de teatro singulares en el panorama actual. En 1989 empieza el germen de lo que sería este teatro. Socorro Anadón, una de las grandes profesionales del teatro de nuestro país, une su trayectoria con nuestro primer invitado. Lo llamarán Compañía de Teatro Nuevo, hoy Compañía Réplica Teatro. Yaroslav Bielski, actor, director, pedagogo de origen polaco, codirector de Réplica Teatro. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Bienvenido y gracias por la invitación.
No sé si quiere añadir algo a esta breve introducción. Dentro de un par de años se cumplirá con Socorro Anadón 30 años como proyecto teatral en España. Ambos habían trabajado ya antes mucho y bien, cada uno en su país, y además de la representación y la producción de obras, siempre han cuidado mucho la formación e investigación teatral. En el 96 crearon la Academia del Actor.
Bueno, la verdad que la creación de la Academia del Actor ha sido una consecuencia de ciertos pasos profesionales. Es decir, nosotros empezamos, sí, es verdad, en 89, como todas las compañías, haciendo primero un monólogo de un autor danés, Finn Metling, sobre, bueno, donde se unían las partes, digamos, de pantomima, texto, música, movimiento, y después otras obras y con la misma dinámica que todas las compañías aquí en España, es decir, que contratando actores, buscando un repertorio atractivo, interesante. Nosotros nos llamamos Compañía de Teatro Nuevo porque queríamos introducir obras nuevas de repertorio desconocidas en España entonces, ¿no? Esa era la ambición, por eso surgió La Monja, luego Las Criadas, luego otras obras, incluso el propio Unamuno, el otro. También ha sido una obra, de alguna manera, para muchos españoles nueva, porque nunca antes vista en el escenario, ¿no? Y la escuela, lo que es la academia, en un momento determinado hemos visto que todos estos proyectos no son satisfactorios porque los actores, cada uno es de otra escuela, otra forma de actuar. No se podía conseguir una coherencia artística en los montajes, en los espectáculos. Hemos decidido formar nuestros propios actores para poder crear y realizar espectáculos con cierta coherencia formal, con cierta coherencia estética y también interpretativa.
Hace 5 años invitamos ya a Réplica Teatro al programa, era a finales de febrero de 2012, hablamos de una obra del francés Bernard-Marie Coltès, Combate de Negros y de Perros, dirigida por el hijo de Yaroslav, el también director Nicowa Bielski. Vimos hace poco otra obra suya, El Éxtasis de los Insaciables, que recomendamos en todas las redes, diciendo que ponía en escena lo mejor de Witkiewicz, su grito contra la mentira social y familiar. No sé si Yaroslav quiere comentar algo sobre las obras de su hijo, si volverán a la programación. Nicowa creo que está ahora dirigiendo en Polonia.
Es una gran satisfacción ver que tu hijo sigue tus pasos y con un gran acierto. Y no solamente eso, que de alguna manera también busca autores de riesgo, autores que no afrontan, bueno, afrontan los problemas de la humanidad con cierta profundidad y con un riesgo formal y considerable. Desde luego van a volver, por lo menos Los Insaciables, digamos el Éxtasis, va a volver al teatro. Una vez que Mikołaj vuelva de Varsovia, que está ahora allí, bueno, no está dirigiendo exactamente, está trabajando como ayudante de dirección, pero con uno de los grandes directores de escena de Polonia, Grzegorz Jarzyna, y desde luego también participando de alguna forma, porque es una ayudante de dirección muy, muy peculiar, porque es un proyecto que se empieza en verano como con unos talleres y luego tiene continuación ahora, y no se sabe, digamos, hasta cuándo realmente va a durar, porque los proyectos de ese tipo en Polonia bueno, tienen otro carácter, y todo esto es dentro de una institución teatral donde hay elencos estables, grupos estables, y los profesionales trabajan en otras condiciones. Entonces espero que esto le sirva también para a Mikołaj para conocer otras formas de trabajo y con gente con los que yo también comparto un gran, por lo menos mi formación, ¿no?
Claro, ahí está la gran tradición polaca en el teatro. De hecho, Réplica, el nombre de Réplica, no sé si querría también dar un poco una contestación, ¿no?, al teatro nuestro de aquí. Si ve diferencias entre ambos teatros muy grandes, o bueno, pues se está uniformando cada vez más.
Bueno, yo nunca quería, de alguna manera...
Comparar es feo, ¿no?
Comparar, ni mucho menos, no, porque siempre sales perdiendo. Porque uno viene a un país y quiere conocer este país, quiere conocer a esta gente, esta cultura, y simplemente aportar algo nuevo, algo diferente, ¿no?, que nos diferencia. Yo creo que las diferencias en ese sentido son muy positivas, y poder introducir y aquí presentar actores, autores desconocidos o poco conocidos, porque claro, Chekhov es un autor bastante conocido, pero hacerlo desde un punto de vista de un eslavo siempre puede aportar algo más, espero. Y luego también réplica como tal, la palabra réplica significa lo mismo en polaco que en español, y luego es una palabra teatralmente muy atractiva, muy bonita, dar tu propia réplica, ¿no? De alguna forma sí, ha sido una acción consciente para primero que sea algo teatralmente identificable y luego entendible en polaco, en español, y luego también te obliga a realmente dar esta réplica, ¿no?, a los acontecimientos, muchas cosas, ¿no? Espero que sigamos siendo réplica.
Muy bien, pues vamos ahora con la obra que hoy centra nuestro programa. Hasta finales de febrero, aquí en Réplica Teatro, tienen la obra El casamiento, de uno de los grandes escritores polacos, Witold Gombrowicz, versión y dirección de Jarosław Bielski. El escritor polaco ha sido un autor muy reconocido en otros países, por ejemplo en Argentina, donde escribió precisamente esta obra y vivió más de 20 años, pero no parece que tenga la entrada tan fácil en España, no acaba de entrar, y quizás más aún con esta obra que tiene bastante riesgo teatral, ¿no?
Desde luego, todo el teatro polaco se puede considerar un teatro con cierta complejidad formal y filosófica. El teatro en Polonia, desde luego, busca en los aspectos, digamos, rituales, los aspectos filosóficos, digamos, se plantea preguntas esenciales sobre el ser humano en nuestra sociedad. No es un teatro político, pero es un teatro que a través del arte, de la forma, intenta responder a la realidad en la que vivimos, ¿no? Es para remover las conciencias, para hacerle al público reflexionar sobre el ser humano y también buscar ciertos aspectos artísticos de lo que podríamos denominar el teatro autónomo, el teatro independiente. Independiente no en el sentido tal como se entiende aquí, sino independiente en el sentido artístico, de crear su propia forma artística, su propia forma de expresión. Claro que Gombrowicz no es un autor fácil, pero esta obra es considerada por muchos críticos, digamos, como el Hamlet contemporáneo. Y nosotros queríamos, a través de esta adaptación y de esta puesta en escena, un poco reflejar el problema del hombre postmoderno que vive perdido en el mundo de valores éticos y valores familiares y personales y de todo tipo, e intenta de alguna forma reconstruir su vida a base de recuerdos, a base de intentar retroceder y del tiempo y reconstruir el pasado.
La verdad es que, además de riesgo, como bien dices, una obra que tiene muchísimo de filosofía, que somos, que es la realidad y lo aparente, hasta el punto de que el espectador debe de entrar a filosofar con la representación o decide irse de ella, si no físicamente, se va mentalmente, ¿no? No sé si estarán de acuerdo, porque vamos a seguir hablando sobre el casamiento de Gombrowicz, pero vamos a incorporar ahora a alguien que tuvimos justo hace 5 años por la obra de Coltés, en la que también participaba como actor. Raúl Chacón, bienvenido de nuevo al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, bienvenida tú a Réplica Teatro.
Bueno, si hace 5 años le invitábamos por su buena actuación, entonces ahora era obligado. Es el novio del casamiento, el yo de la obra, con permiso de la dirección y del propio escritor. Es el yo que somos todos y juega mucho con los espectadores, oyentes, en completo silencio, que estamos intentando asimilar sus reflexiones y sus sentimientos. Supongo que todo eso lo nota Raúl Chacón desde el escenario.
Sí, lo noto porque sobre todo porque yo estoy haciendo eso en el escenario. Es un personaje que está en un sitio donde no sabe dónde está y trata constantemente de descubrir quién es, dónde está y quiénes son esos seres que aparecen, dos señores que parecen ser mis padres, que son Manuel Tiedra y Socorro Nadón. Aparece un personaje que parece ser un amigo mío, que es Juan Erro, y aparece una chica que parece ser la que era mi novia, que es Eva Carolina, y poco a poco va descubriendo que al final ellos son lo que uno quiere que sean y uno mismo es lo que los otros ven de él.
Comentaba antes Yaroslav que además de esos personajes que también ya pues ha iniciado Raúl Chacón, pues hay quizá otros protagonistas, ¿no? Fundamentales son el espacio y ese tiempo que se juega adelante, atrás. No sé en esa dialéctica cuánto hay de duda que hay, cuánto hay de miedo. ¿Cómo lo ve, por ejemplo, el director y el autor de esta versión teatral?
Tengo que decir que la obra original no es del todo tal como lo hacemos nosotros. Hay muchos más personajes. Es una obra que tiene, ponemos, 16 o 18 personajes. Es una corte entera de que aparece allí. Hay obispos, hay borrachos, hay gente de la corte. Y yo quería reducir de alguna forma el tema de la obra, centrándolo en el aspecto de la vuelta a casa, después de unos años. Yo también estoy en una etapa de mi vida, como has dicho, 30 años ya haciendo teatro. Lógicamente que uno a veces reflexiona sobre los posibles, regresos, ¿no? Sobre el eterno retorno, ¿no? Como podríamos decir. Y es verdad que uno entonces se plantea qué sería de ti mismo si hubieses quedado allí, si qué pasaría con la gente, o qué pasó con la gente que no ves desde hace años, cuál es esta realidad, si es una realidad que tú retienes en tu retina, ¿no?, en la memoria, o es una realidad que después, al entrar en esta vida, de repente se derrumba todo lo que tú te has imaginado, lo que tú te has creado. ¿Hasta qué punto nuestra imaginación es capaz de recrear algo inexistente, o somos simplemente intérpretes de una realidad que realmente no es la que es?
De hecho, los personajes que citaba antes Raúl Chacón son como también un poco, no diría estereotipos, pero son como personajes que se te quedan grabados, ¿no? Ahí también en esa memoria, la madre dubitativa, el padre que teme por la autoridad, la joven novia que sobrevive como puede, y hay incluso hasta un muerto que lo hace genial, incluso cuando aparece que está vivo, uno ya piensa que está medio muerto. ¿Por qué la elección de estos personajes? ¿Cómo han combinado un poco en la dirección y también en la parte actoral, ¿no?, estos ingredientes?
Yo creo que esto es realmente representa gran parte de la humanidad. Es decir, yo, el padre, la madre, el amigo y la novia. ¿Qué más? Es decir, que realmente toda la vida se puede reducir a este tipo de relaciones. Podemos hablar del ser humano simplemente a través de una relación entre estos cinco personajes. Y yo creo que desde allí uno se plantea realmente, sí, la existencia, ¿no? Y esta, lo que tú decías, esta frontera entre lo imaginado y lo vivido, entre lo vivido y recreado de nuevo, o este deseo de recuperar el paraíso perdido, que realmente es imposible recuperar y que constantemente intentamos recuperar. Alguien ha dicho, y puede ser que es una historia, es muy bonito, ¿no?, que realmente el ser humano lo que hace es buscar durante toda la vida la inocencia que ha perdido al salir de la infancia, ¿no? La infancia es nuestro paraíso que nosotros perdemos y luego intentamos recuperarlo, y lo buscamos constantemente a través del juego, a través de labor, a través de otras cosas, y yo creo que aquí hay algo de eso también.
El novio de la obra, Enrique, es Raúl Chacón, y bueno, juega con todos esos personajes, se cree un poco como Dios, ¿no? Respecto, bueno, pues a lo que fue el pasado o lo que pudo ser el pasado.
Sí, bueno, no sé si me creo como Dios o me gustaría ser como Dios. Pero sí, porque al final todo lo que yo voy pensando se va haciendo realidad. Todo lo que yo creo o quiero se va haciendo realidad. El espacio se va transformando, los personajes se van transformando. Entonces eso da poder.
Bueno, eso da poder, como dice, pero sí es verdad que tiene una lucha por la naturalidad. La naturalidad en la propia actuación, que eso está conseguido, pero también porque sea pues una realidad donde se pueda, por ejemplo, uno tocar, donde la madre le pueda dar un beso, donde él pueda tocar con el dedo a su novia, una imagen que reproduce en el cartel de la obra y que creo que es fantástico el momento ese, porque por mucho que lo quiera, pues ni es Dios ni casi es un ser, digamos, con capacidad de decisión o autonomía.
Bueno, pero habría que ver a qué llamas tu realidad, porque creo que en esta función hay varias realidades. De hecho, el espacio, muy bien pensado por Yare, que está dividido en dos espacios, para no desvelar mucho, donde hay de momento ya dos realidades. Y luego, incluso una de ellas se va transformando, con lo cual la realidad, habría que ver cuál es realmente la realidad.
Claro, y cuál es la naturalidad, y bueno, tantos temas que tratan en esta obra. La verdad es que me ha gustado mucho también la expresividad de los actores e incluso del propio director, que estaba dirigiendo pues la música, las luces en directo. Esto no tiene nada que ver con el teatro enlatado, sino que es un teatro también muy natural, ¿no? De los medios, pues a flor de piel, tanto de actores como del resto del equipo.
Es una de las características para mí fundamentales del teatro, ¿no? Este contacto directo con todo lo que atañe a una representación, a un espectáculo. Es decir, que el público tiene que sentirse cerca, tiene que sentirse estar en un lugar excepcional, en un lugar donde el ritual realmente, este pagano, ritual pagano, adquiere una dimensión a veces sagrada. Y luego, nuestra presencia, desde luego, te agradezco lo que acabas de decir, porque eso genera en el espectador una sensación de estar en un lugar familiar, pero no por el hecho de que le invitamos a tomar una copa, sino que le estamos invitando a participar en algo que nosotros creemos, que nosotros hemos creado para él, que nosotros queremos, y que en el fondo nosotros somos los dioses, ¿no? Que estamos creando esta realidad. Por un momento, por un instante, mientras el espectador se lo cree, somos dioses. Luego ya no se sabe.
Bueno, yo tengo que decir que lo de la copa, no piensen los oyentes que llegan a Réplica Teatro y les invitan a una copa así sin más. Pero sí es verdad que pueden ver al propio Jaroslav Bielski atendiéndole según van entrando a la sala de representación, ¿no? Sí es bastante familiar. Volviendo a la obra, hay una serie de grandes valores puestos en cuestión. Se pone en cuestión el amor o el matrimonio, se pone en cuestión la amistad, y hay también otros muchos temas, la autoridad paterna, la religión. Me comentaba, por ejemplo, que en esta versión hay una gran cruz, pero quizás no en el texto de Gombrowicz. Hay realmente formas que también pertenecen al momento y al lugar. La Polonia, sobre la que escribe Gombrowicz después de la Segunda Guerra.
Sí, lo que pasa es que todos estos referentes al tiempo lo he eliminado para darle un poco a la obra más carácter, el carácter universal. Luego, la cultura polaca y cultura española son bastante cercanas por el hecho de ser, digamos, muy dominadas por el catolicismo, ¿no? Por la religión. Entonces hay muchos aspectos muy 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 parecidos. Y luego lo de los valores. Estamos viviendo una época donde los valores se están cuestionando, ¿no? Y el ser humano absolutamente está perdido por el hecho de que justamente hemos de alguna forma desacreditado todos los poderes o todos los establecimientos, ¿no? Como la figura del padre, de la madre, de la novia, del novio y del amigo. Entonces, claro, el ser humano, mientras Enrique de alguna forma intenta recuperar estos ideales, porque se da cuenta de que sin estos lugares ideales o sin estos arquetipos, ¿no? Estos comportamientos, estos aspectos éticos y no tanto religiosos, sino éticos, de repente pierde la identidad él mismo, no sabe quién es y se encuentra en una situación en que una una vez destruido todo, él puede crearlo todo de nuevo, pero lo que va a crear ya no es algo vivo, ya no es algo, digamos, emocional. Para eso necesita un sacrificio, algo, ir a tope, hasta últimas consecuencias. Por eso decide a sacrificar a su amigo. Pero claro, una vez que aparece la muerte, de verdad, aunque estoy desvelando un poco el final, pero no se trata de eso. A mí no me importa esto porque la obra realmente plantea otras cosas. Uno se da cuenta de que la vuelta al pasado es imposible y que todo esto realmente, toda esta realidad la que vivimos es producto de nuestra propia imaginación, nada más.
Claro, apuntaba a ello Raúl Chacón, el novio del casamiento, que bueno, pues que era la realidad y claro, es que al final la realidad es uno solo. Quizás Enrique, el novio, se considera él y pues los demás son un poco marionetas de su imaginación, que además, bueno, tiene un aspecto cómico, ¿no?, por parte del escritor polaco, que es también apreciable.
Sí, al final es lo que decía antes, la realidad es la que uno quiere que sea. Quiero decir, tú eres ahora mismo la presentadora y la que nos está haciendo la entrevista porque nosotros lo vemos así. Y nosotros somos los entrevistados porque tú nos ves así.
Y a saber cómo nos ven los oyentes o cómo nos escuchan.
No quiero ni pensarlo.
Bueno, esa plasticidad está ahí. Los personajes no solamente tienen un aspecto cómico, gracias también al buen vestuario de la obra, pero además ellos bailan al son de la música. Hay coronas y cetros que son realmente artilugios, muy sencillos. No quiero desvelar qué son, pero que adoptan como un aspecto solemne, es la realidad cambiada completamente, ¿no?
Este aspecto cómico o aspecto, digamos, grotesco, de cierta deformación de la realidad, es un elemento muy importante, ¿no?, de este autor. Y te agradezco que lo subrayas porque, francamente, todo esto parece un tratado filosófico, pero no es así del todo, porque es una reflexión sobre el ser humano, pero visto también a través de un prisma, a través de un reflejo, en un espejo, digamos, cóncavo, ¿no? Entonces esto sí que tiene sus aspectos, digamos, cómicos y tragicómicos, ¿no?, de alguna manera. Pero los personajes se comportan de forma imprevisible. Eso también es muy interesante porque se escapan del propio poder de Enrique. Y claro, y allí surgen, digamos, como los personajes se rebelan contra el propio autor, ¿no? Pasa a menudo en la vida.
De hecho, bueno, los que asistimos a la representación estamos en un vilo diciendo, pero ¿esto qué va a ser? ¿Qué va a ocurrir o qué va a pasar, no? La verdad es que no vamos a desvelar más de la obra, solamente que acaba con un pequeño, muy breve discurso de Enrique, el novio, donde, si no entendí mal, hablaba de la dificultad de comprender y decía que, bueno, que si acaso pues nos componemos, ¿no?, entre unos y otros.
Es que no hay, creo que no hay más explicación de lo que acabas de decir.
Muchas gracias. Bueno, pues entonces ya dejamos la obra, ya está toda explicada. Pero sí quería preguntarle a Jaroslav Bielski, ¿cómo están siendo todos estos años de trayectoria teatral, también desde el punto de vista de la política cultural del país, ¿no? ¿Si nota algún cambio al cabo de tantas décadas? Sobre todo porque tenemos muy reciente las declaraciones de Nuria Esper, esa gran dama del teatro, donde habla de los políticos que no realmente no les importa la cultura, incluso llega a decir que la responsable cultural del Ayuntamiento de Madrid quizás no sabe leer. El teatro de ustedes no es un teatro público, no recibe subvenciones, creo, salvo, no sé si alguna pequeña ayuda alguna vez.
Nuestro teatro es un riesgo personal de todos los que lo componemos y es una manera de vivir el teatro como el arte. Yo no tengo miedo de buscar digamos, de decirlo, que lo que todos nosotros pretendemos hacer arte. Pero sí, funcionamos sin ninguna subvención, funcionamos de manera absolutamente independiente, y los poderes políticos, bueno, no merece la pena hablar de ellos, porque ellos, francamente, no les interesa la cultura. Esa es la desgracia de este país. Ni siquiera el año de Cervantes ha sido un año, bueno, ¿qué te voy a decir? Entonces, claro, no me extraña que Nuria Espert diga lo que ha dicho, porque aunque puede ser una metáfora, pero es una metáfora llena de aciertos, ¿no? Porque la mayoría de los políticos, francamente, están allí simplemente para, bueno, tal vez para lograr lo que no podrían lograr de otra manera.
Exactamente, y de hecho, bueno, sabemos que todo el mundo de la cultura, pues en general, o mucha gente de la cultura, pues piensa un poco así, lamentablemente, de los políticos en nuestro país. Raúl Chacón, creo que quiere añadir algo.
Sí, más allá de lo que los políticos quieran opinar sobre el teatro, creo que lo importante es encontrar nosotros mismos nuestro propio valor, que creo que es lo que lleva. Yo llevo trabajando con Réplica hace 16 años, y creo que lo que han formado una compañía estable, donde todos los actores, la mayoría, hemos salido de la propia escuela, yo acabé hace 17 años, tenemos un mismo lenguaje, con lo cual es posible crear y hacer cosas interesantes realmente en un escenario. Y creo que eso es lo que hace falta en España, crear compañías estables, crear formas de trabajo donde haya un mismo lenguaje para poder entenderse. Creo que eso jamás un político lo va a llegar a entender, con lo cual pretender que nos ayuden creo que va a ser algo totalmente imposible.
Bueno, nunca hay un imposible, y por eso nosotros hemos hecho la pregunta, y además queremos recordar que tanto Jaroslav Bielski como Socorro Anadón son medalla de cultura en Polonia, y sin embargo, que yo sepa, aquí en España todavía no les ha llegado el reconocimiento. Esperemos que lo haga en breve, ¿no?
Bueno, la verdad que en Polonia nos valoran mucho, y de hecho incluso también estuvimos ahora en Wrocław y en Cracovia actuando con el Casamiento y en el Festival de Gorowicz de Radom, con un éxito increíble, con una acogida muy, muy, muy interesante. Y en Wrocław, que justo se estaba realizando las Olimpiadas Teatrales, con un programa impresionante de teatro, ¿qué te diga? Que estaban allí todos, y nosotros poder estar entre esta gente y actuar allí ya era un premio para nosotros. Pero bueno, no se hace teatro para recibir premios. El mayor premio es el público que viene al teatro y disfruta con nosotros, con lo que estamos haciendo, porque yo creo que el teatro es el roce humano. Nosotros lo hacemos para poder disfrutar con gente que respira el mismo aire que nosotros, que con gente que realmente se preocupa por el ser humano y que ve en el arte una posible salvación para este desastre ético que estamos viviendo, y digamos, a través de esta farsa política de este país.
Muy bien, bueno, yo la verdad es que les tengo ya que despedir, pero no me resisto a decir algo que el otro día me comentó Jaroslav off the record, espero que no le moleste, que era algo así como que la consideración que la cultura tiene en Polonia es equivalente a la consideración que el fútbol tiene en España, porque no sé si se arrepentirá de sus palabras, pero a mí me parece un resumen perfecto a la situación. Quiero darles las gracias, y no sé si quieren bueno, comentar algo más allá de que vengan todos a verles, y que si no pueden, vayan a replicateatro.com, la página web, donde podrán estar al tanto de lo que hacen todo el año y todos los años.
No me arrepiento, porque francamente esta es un poco el resumen, ¿no?, de lo que podríamos ver. Yo nunca intenté comparar, pero siempre me preguntan, a ver, ¿cómo? Yo digo, bueno, pues imagínate esto, ¿no? Y luego también otra cosa, yo digo a veces, para añadir, ¿tú te imaginas una compañía de concierto, de música, que para cada concierto tiene que contratar nuevos músicos? ¿Tú te imaginas un equipo de fútbol que para cada partido tiene que contratar nuevos futbolistas?
Eso me encantaría verlo, lo de los nuevos futbolistas. Bueno, seguiremos en otro momento seguro, y espero que sea antes de 5 años. Muchísimas gracias por estar en el Planeta de los Libros, y hasta siempre.
Hasta siempre, muchas gracias a ti.
Muchas gracias y bienvenidos todos al Réplica Teatro.
El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.